Señor vicealmirante, ¿está usted ahí? Doctor Tobar. Doctor Gamarra.
Señor
Hola,
delegado,
doctor.
¿cómo está?
Hola, doctor Gamarra. Les pido excusas. Aquí se cayó el internet. Yo estoy trabajando hoy desde mi casa y se cayó el internet y estuvimos sin internet como una hora y estuve tratando de conectarme por el teléfono, pero no fue posible. No sé qué pasó realmente. Ya restablecieron el servicio, entonces vamos a reiniciar de nuevo con la lectura de la sentencia. Esperemos que el doctor Tobar se conecte.
Doctor, yo estoy conectado, pero yo no sé por qué aparezca. Ah, ya me acordé. ¿Por qué? Porque le giré aquí el cosito, el
Está bien.
aparecí en negro, le giré el cosito de
Bien.
la cámara del
La cubierta.
la cubierta, sí.
Bien, bien. Vamos a iniciar entonces de nuevo. Denme un segundo. No sé qué pasó, pero quedé totalmente desconectado. De nuevo, entonces, el presente trámite es número de erradicación 2023-125990, número de expediente 2023-5956, el demandante Mario Germán Rodríguez Viera y la demandada Seguros de Vida Suramericana S.A. El señor Mario Germán Rodríguez Viera, actuando a través de apoderado judicial, formuló acción de protección al consumidor financiero en contra de Seguros de Vida Suramericana, entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, pretendiendo que se ordene a la entidad accionada el pago de la póliza denominada Plan Vive, terminada en 6783, por un valor de 500 millones de pesos, como quiera que se configuró en la invalidez del 53.42%. Se ordena el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 1080 del Código de Comercio desde el mes siguiente a la primera reclamación hasta la fecha de pago de la sentencia. Se condena a la entidad demandada al pago de las costas del proceso. Se condena a la entidad demandada al pago de las agencias en derecho. En su oportunidad, mediante auto del 27 de noviembre de 2023, se admitió la demanda, lo que aparece a derivado 002 del que fue notificada la entidad demandada el mismo día, lo que aparece derivado 005, la cual, en oportunidad procesal correspondiente, contestó la demanda proponiendo excepciones de las que se corrió el traslado el 4 de enero de 2024 a la parte demandante, quien se pronunció a derivado 013, por lo que el despacho se estará al contenido de las pruebas que obran en el plenario. Consideraciones. Conforme los artículos 57 de la Ley 1480, 2011 y 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil y aseguradora, y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. En ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480 de 2011 ha denominado acción de protección al consumidor. En el presente asunto habrá entonces que establecer si existe responsabilidad contractual de Seguros de Vida Suramericana S.A. frente al señor Mario Germán Rodríguez Viera, en virtud del contrato de seguro denominado Seguro de Vida Plan Vive con número de póliza 08100500-6783, respecto del amparo de invalidez por pérdida funcional y desmembración por enfermedad con valor asegurado de 500 millones de pesos, si deducible, con ocasión a la expedición del dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 12 de octubre de 2023, en razón a una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del señor Rodríguez Viera del 51.71%, y si en virtud de ello hay lugar o no a acceder a las pretensiones de la demanda. Tenemos entonces que, con relación a la póliza que es objeto de este proceso, la misma tiene las siguientes características. El tomador y asegurado es el señor. Segundo. Mario Germán Rodríguez Viera, quien al momento de adquirir la póliza tenía 57 años. Esa póliza tiene una cobertura por invalidez, pérdida funcional y desmembración por enfermedad y un valor asegurado de 500 millones de pesos y tuvo una vigencia inicial desde entre el 16 de junio de 2023 al 16 de junio de 2024. Al respecto, siendo pacífico entre las partes, la existencia del contrato de seguro que sirve de fundamento de la acción, es del caso advertir que el mismo corresponde a un contrato el cual se encuentra regulado en el Código de Comercio en el título quinto, libro cuarto, entre los artículos 1036 y 1162, así como respecto a las normas contenidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en la Circular Básica Jurídica, entre otras disposiciones, debiéndose resaltar que en materia de protección al consumidor se aplican de manera preferente las normas contenidas en el artículo 1328-2009 y en lo no regulado por esta en la ley 1480-2011, el denominado Estatuto del Consumidor, atendiendo a que la actividad aseguradora presenta un interés público cuya actividad en el territorio nacional se encuentra restringida y regulada, debiéndose resaltar que dentro de las citadas disposiciones se encuentra el artículo 1056 del Código de Comercio, que faculta a las compañías de seguro a que, atendiendo unos parámetros económicos, legales, técnicos y actuariales propios de la actividad aseguradora, puedan éstas asumir, con la salvedad de los seguros obligatorios, los riesgos que les sean puestos a su consideración, al disponer que, con las restricciones legales, el asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o cada uno de los riesgos a que están expuestos el interés asegurable o la cosa asegurada del patrimonio o la persona del asegurado, siendo esta expresión de la citada potestad la posibilidad de determinar los riesgos cuya materialización entran a ser amparados por las entidades aseguradoras al momento de otorgar la cobertura, fuera mediante la definición del amparo o mediante el pacto de condiciones contractuales encaminadas a delimitar determinados riesgos, como fueran las exclusiones a las coberturas, las cuales, al ser convalidadas por el tomador del seguro y aceptadas por el asegurado, se constituyen en ley para aquellos, conforme lo prevé los artículos 1602 del Código Civil y el artículo 871 del Código de Comercio. Definido el marco normativo que rige el contrato de seguro objeto de litigio, el despacho se estará lo debidamente probado en el proceso. Atendiendo lo anterior y visto que le corresponde a la autoridad administrativa ante quien se ejerce la acción, verificar cuidadosamente que los fundamentos fácticos y jurídicos del litigio se enmarquen dentro de los parámetros normativos que le atribuyen su competencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, es que se encuentra que desde la demanda, la parte demandante enmarca la controversia en que el demandante, o que ha ocurrido, un siniestro bajo el amparo de invalidez, pérdida funcional y desmembración por enfermedad. Sobre el particular, la póliza en comento señala, dice, se tiene por invalidez la pérdida de forma permanente del 50% o más de tu capacidad laboral. Al momento de la estructuración de la invalidez, debe ser menor de 61 años. La pérdida de capacidad laboral se debe calcular de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Calificación de Invalidez, incluso si tienes un régimen especial de seguridad social. La fecha relevante en la reclamación es la fecha de estructuración. Esta es la fecha del siniestro. Cuando presentes una reclamación, podrás aportar los conceptos o calificaciones que hayan emitido las entidades habilitadas como la EPS, la AFP, la ARL y juntas de calificación de invalidez. Pero en caso de discrepancia, la calificación definitiva para este seguro será la que solicite SURA a la Junta Regional de Calificación de Invalidez o a la Junta Nacional. Si tuvo SURA, apelan la decisión ante la Junta Regional. Ahora, de conformidad con el artículo 1077 del Código de Comercio, corresponderá al asegurado, en este caso el señor Rodríguez Viera, demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuera el caso. El asegurador, en este caso, Seguros de Vida Suramericana S.A., deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad. Por su parte, el artículo 167 del Código General del Proceso señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Es decir, en el presente caso, de conformidad con las normas que se han puesto de presente, a la parte demandante le corresponde probar si quedó inválido durante la vigencia de la póliza. Sobre el particular, la delegatura tiene que, con la demanda se allegó un dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional, proferido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, que tiene fecha del 12 de octubre de 2023 y que fue elaborado o fue hecho respecto del señor Mario Germán Rodríguez Viera, con cédula de ciudadanía 73.121.465, quien para la época en que se realizó el dictamen contaba con 58 años. El mencionado dictamen entonces conceptúa que el señor Rodríguez Viera tiene una pérdida de capacidad laboral y ocupacional del 51.71%, que el origen es de enfermedad, de conformidad con el amparo, y el riesgo se determina como común, y que la fecha de estructuración es el 23 de mayo de 2023. Sobre el particular, entonces, el dictamen señala lo siguiente: dice, el artículo tercero del decreto 1507 de 2014 define la fecha de estructuración como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evaluación de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada, dice, alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no exista historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe ser argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al sistema de seguridad social integral. Por lo que la delegatura tiene en principio que la invalidez sufrida por el hoy demandante no ocurrió en vigencia de la póliza, es decir, el siniestro no ocurrió en vigencia de la póliza, sino previo a esta, lo que por sí mismo llevaría a denegar las pretensiones de la demanda, si no fuera que el demandante discutió la fecha de estructuración. No como que. No que la fecha de estructuración corresponda a la fecha del siniestro, sino que la fecha de la misma es una distinta a la consignada en el dictamen de pérdida de capacidad laboral, no siendo ella entonces el 23 de mayo de 2023, sino la fecha en que se profirió el mismo estudio, es decir, el 12 de octubre de 2023. Para ese efecto, convocó entonces la parte demandante al doctor Eduardo Trujillo González, quien conceptuó, en curso de una prueba testimonial, en el presente trámite que la fecha que quedó inválido el hoy demandante no fue el 23 de mayo de 2023, sino el 12 de octubre de ese mismo año. Por cuanto a los padecimientos sufridos por el señor Rodríguez Viera, que determinaron el porcentaje final, se presentaron con posterioridad al 23 de mayo de 2023, es decir, que se alcanzó el porcentaje del 50% que determina la invalidez con posterioridad a esa fecha y solamente fue declarada como tal el 12 de octubre de 2023. Sobre el particular se tiene entonces que el decreto 1507 de 2014, por el cual se expide el manual único para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, en su artículo tercero define lo siguiente, dice, para efectos de la aplicación del presente decreto, se adoptan las siguientes definiciones. Dice, fecha declaratoria de la pérdida de capacidad laboral. Dice, fecha en la cual se emite una calificación sobre el porcentaje de la pérdida de capacidad laboral u ocupacional. Y por su parte, dice, fecha de estructuración, se entenderá como fecha, como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral o ocupacional de cualquier origen, como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada alcanza el 50% de pérdida de capacidad laboral o ocupacional. Que es entonces este sería el objeto de lo que estamos discutiendo. ¿Qué momento entonces el hoy demandante llegó a ese 50%? Esta fecha debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de la declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en los cuales no existe historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando en el sistema de seguridad social integral. No debemos pasar por alto, entonces, que al respecto y con relación al tipo de informe que se presentó para probar entonces el porcentaje o que si quien estaba demandando hoy o quien demandó en su momento había sufrido entonces la invalidez o había llegado al porcentaje que determina tal circunstancia, que el artículo 226 del Código General del Proceso determina que la prueba pericial es procedente para verificar hechos de interés al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Dice, sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal solo podrá presentar un dictamen pericial. Todo dictamen se rendirá por un perito. Dice, no serán admisibles los dictámenes periciales que versen sobre puntos de derecho, etc. Bueno, el perito deberá manifestar bajo juramento que se entiende prestado para la firma del dictamen que su opinión es independiente y corresponde a su real convicción profesional. El dictamen deberá acompañarse de los documentos que le sirven de fundamento y de aquellos que acreditan la idoneidad y experiencia del perito. Dice, todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado, y en él se explicarán los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. Y adicionalmente entonces enseña unos o determina unos requisitos de forma que debe tener los dictámenes periciales. Por su parte dice, en el artículo 227, la parte que pretende valerse de un dictamen deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas, como en este caso se aportó el documento. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. En este evento, el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deben colaborar con la práctica de la prueba. Y dice que el dictamen deberá ser emitido por una institución o profesional especializada. Respecto a la contradicción del dictamen, que dice el Código General del Proceso, dice la parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial, podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término del traslado del escrito con el cual haya sido aportado o en su defecto dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad, de su imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte que haya aportado el dictamen podrá formularle preguntas asertivas e insinuantes. La parte tendrá derecho, si lo considera necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Y sigue adelante entonces sobre qué sucede cuando el perito no acude. Finalmente dice el artículo 232, el juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia y demás pruebas que obren el proceso. De lo anterior, resulta evidente entonces para la legatura que aun cuando el dictamen de determinación de origen o pérdida de capacidad laboral y ocupacional no es en estricto sentido un dictamen pericial en los términos del Código General del Proceso, sino un informe técnico elaborado por 3 expertos sobre una condición específica, es decir, las circunstancias de que el señor Mario Germán Rodríguez Viera es inválido o no de conformidad con el decreto 1507 de 2014. En el presente asunto, quienes rindieron tal documento, tal informe, que en estricto sentido, insisto, no es un dictamen pericial, fue el doctor William Salazar Sánchez, la doctora Lilian Patricia Pozo Rosero y la doctora Judith Eufemia del Socorro Pardo Herrera, quienes en el presente asunto no fueron invitados a este trámite a explicar los motivos por los que se determinaron que la invalidez calificada se estructuró el 23 de mayo de 2023 y no otro día, para entrar a determinar entonces sobre la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos y la idoneidad de ellos para llegar a tal conclusión. Por lo que en el presente asunto lo único que se pudo determinar fue que esto respecto al doctor Trujillo González, quien presentó su opinión sin la posibilidad de que se contradijera técnicamente la misma, siendo además sus conclusiones cuando menos en un aspecto contraevidentes por cuanto respecto de la amputación de la falange distal del segundo dedo de la mano derecha del hoy demandante en el documento a que se hace referencia, se aprecia lo siguiente. En fecha 23 de mayo de 2023, en la valoración médica personal valorada del 23 de mayo de 2023, previo al consentimiento informado necesario para llevar a cabo la determinación de la pérdida de capacidad laboral, encontraron entonces los médicos que atendieron al señor Rodríguez que el usuario refiere amputación parcial del segundo dedo de la mano derecha por carcinoma escamoso celular, limitación de movimiento de la escritura, agarre de objetos, aumento de la sensibilidad de falange distal del segundo dedo de la mano derecha, manifiesta disminución de la agudeza visual, no tiene historia clínica reciente de psiquiatría, hace más de 2 años no asiste. Fibromas en región pulmonar de ambas manos, dolor en la región plantar de miembro inferior izquierdo. Y adicionalmente entonces, con posterioridad a eso, el día siguiente, el 25 de mayo, dice lo siguiente el dictamen. Paciente con antecedentes de HPV, quien recibió TTO hace aproximadamente 4 años. Tuvo manejo médico por 3 veces. Ahora disminución calibre del chorro, tenesmo básico, vesical, geto urinario, último control de PSA hace más de un año y medio. Refiere antecedentes de CSE con el índice de la mano izquierda que requirió amputación de la falange distal de dicho dedo. Adicional refiere fibrosis, hiperqueratosis en área palmar bilateral y plantar izquierda. Este último doloroso con apoyo. Paciente asintomático cardiovascular con antecedentes de CSE en índice derecho, ahora con lesiones hiperqueratosis palmares y plantar izquierda. Esta última dolorosa, por lo que es valorado por dermatología. Su SS para clínico, control metabólico, tal. Dice, con posterioridad a esa fecha, entonces dice, el 16 de septiembre de 2023, en el examen de fisiatría, dice examen físico, amputación a nivel del segundo dedo, muñón doloroso, cierre completo del puño, dificultad en la pinza fina, fibrosis pulmonar que compromete especialmente cuarto dedo de ambas manos y fibrosis plantar dolorosa bilateral de predominio izquierdo, fuerza y sensibilidad conservada. Respecto de eso, en el dictamen entonces se encontró que de conformidad con esa amputación había una deficiencia entonces en el señor Rodríguez Viera. Y dice el dictamen lo siguiente, dice, deficiencia por alteración del miembro superior derecho, dominancia. Y dice que hay un porcentaje del 7.13%. Y adicionalmente, deficiencia por enfermedad del tejido cognitivo que involucra el sistema osteomuscular. Y le otorga un porcentaje del 5%. Es decir, respecto a esta lesión en particular, el valor combinado del porcentaje por la deficiencia, de acuerdo al dictamen pericial, es del 11.77%. Que de conformidad, lo explicaba por el doctor Trujillo, corresponde al 5.885% del porcentaje final. Es decir, una circunstancia que ocurrió antes del 23 de mayo de 2023, fue valorada con posterioridad a esa fecha. Y de esa valoración se estuvo un porcentaje de deficiencia que hizo que se alcanzara el porcentaje de 51.70%. Estamos hablando del 5.885. Al señor Rodríguez, lo que lo declaró con posterioridad el 12 de octubre de 2023, pero que ocurrió antes de la estructuración de la invalidez decretada. Por consiguiente, en el presente asunto no existe claridad sobre si la fecha de estructuración deba ser otra a la que aparece en el documento arrimado, que para la legatura sí aporta certidumbre en la aplicación de los principios de la sana crítica, teniendo en cuenta su solidez, claridad, exhaustividad, precisión y claridad en sus fundamentos e idoneidad de sus autores. Por lo anterior, la legislatura declarará aprobada de oficio la excepción denominada ausencia de prueba del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, denegando en consecuencia las pretensiones de la demanda sin tener que estudiar las demás excepciones en los términos del artículo 282 del Código General del Proceso que indica. Si el juez encuentra aprobada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, deberá abstenerse de examinar las restantes. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas por no aparecer ellas causadas en el expediente. Conforme con lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción de oficio denominada como ausencia de prueba del siniestro en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio, por las razones expuestas a la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condenas en costas. Ejecutará esta decisión por secretaría, archívese el expediente. Notifico entonces en estrados, doctores, la decisión que se acaba de proferir